Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren bien, con salud. Sé que hay un poco de frío allá afuera, pero qué bueno es sentir y estar en presencia con todos ustedes juntos. Realmente para mí es un privilegio cada semana venir y exponer lo que Dios pone en mi corazón, el labor duro, aunque a veces no lo pensamos así, pero sí es laboroso entrar en texto, en idioma que uno no sabe, como el hebreo, el griego, estudiar literatura de historia y todo, y contextualizar el texto que pues uno viene a exponer. Es duro. A veces alguien había dicho, el ejercicio mental es mucho más causa más cansancio, gracias, que el labor físico. Y de veras que sí, hay veces que wow, ya no puedo, necesito, ayer como unas 3 veces me había levantado de mi escritorio y dije a mis hijos, ok, ¿qué están viendo? Y estaban viendo un partido de básquetbol y me senté ahí nomás para ver el básquetbol. Hermanos, estamos ya, este va a ser el último mensaje que he preparado en cuestiones de 21 días de oraciones y ayuno. Y para nosotros esto ha sido maravilloso. Todavía no estamos escuchando lo que está viviendo y experimentando usted, pero por fe, sabemos que la oración que uno hace ante Dios la escucha. Escrituras es bien clara las escrituras cuando dice Dios está atento a la oración y el clamor de sus hijos. Si usted se considera un hijo de Dios, cuando usted ora o conversa con él, qué interesante es el concepto de pensar que de las millones y millones de gente que está orando al Señor, él puede y tiene la capacidad de escuchar su oración y la mía. Y al mismo tiempo, yo no puedo imaginar eso, pero Él sí lo hace y su palabra lo dice de esa manera. De manera que esta mañana quiero que abramos nuestras Biblias al libro de Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Y esto es un pasaje muy rico. Desafortunadamente los minutos que tenemos nosotros juntos no basta para poder desglosar y aprender y considerar todos los detalles de este texto. Pero este texto es muy rico y quizás usted ya lo sabe bien, quizás en su tradición previa o desde su niñez, o la abuelita o la tatarabuelita o los tíos o los primos, la familia. Lo ha escuchado en su contexto. Y el texto dice así, Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, dice, ustedes, eso es Jesús hablando a sus seguidores, y les dice, ustedes deben orar así. No está diciendo cuándo oren, está diciendo deben orar así. So, la oración es algo que enfatizó nuestro Señor Jesús. Él llama nuestra atención a la oración. Ya hemos dicho semanas atrás que era oración. Yo les di una definición, quizás que usted no escucha tan seguido, pero yo lo sumé de una manera que se relaciona y lo conecta con la amistad con Dios. Es hablando en amistad con Dios, tienen una comunicación. So dice, ustedes deben orar así. Y esto ha causado quizás para muchos intérpretes de la Biblia o algunos pastores o algunos eruditos definen que Jesús está dando aquí un modelo. Oren de esta manera. Otros han dicho, bueno, pues no es tanto el modelo que él está sentando aquí, sino la mentalidad o la perspectiva o el enfoque que uno tiene que desglosar cuando ora. So, Jesús nos dio elementos para incluir en nuestra oración. Bueno, hay otros que argumentan de esa manera. Espero que esta mañana usted salga animado, enriquecido, equipado. Si usted lo va a hacer literalmente como está prescribido aquí, o si usted toma los elementos incluidos en la oración y los aplica a su vida, de igual manera sé que su vida va a ser enriquecida. Entonces, leamos el texto, dice, entonces ustedes deben orar así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, o sea, de cada día. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y luego continúa diciendo, y no nos dejes de caer, o no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Padre, bendice tu palabra, abre nuestras mentes y nuestros corazones. Realmente a la verdad que tú quieres comunicar para tu iglesia, para tu novia esta mañana. Y si te place, Padre, usa este siervo como un instrumento, como una portavoz de tu palabra. Espíritu Santo, habla nuestras vidas hoy. Convéncenos si hay error en nosotros. Y como expuso el salmista en Salmo 139, si estamos equivocados o estamos transitando en un camino de falsedad, o guíanos hacia el camino de la vida y la verdad y las sendas de justicia. David diría, por amor a tu nombre. Padre, en esta mañana, háblanos hoy, que escuchamos, que aprendamos y seamos instruidos por tu palabra. Amén. Son varias cosas aquí en este texto que queremos iniciar. Una de estas es esto. Primero queremos considerar, en esencia, ¿qué es la meta de esta oración? Y puse esto porque me trajo la atención de llegar al grano de lo que Jesús estaba comunicando a sus seguidores. Y puse esto y dije, la oración sincera no es necesariamente verbosa. O sea, no está lleno de elocuencia, no es un manuscrito, un libro que uno va a venir con palabras muy, muy fascinantes ante Dios y pararme y decirle, oh Dios grande y esto majestuoso, y empiezo a hablar citando. No se habla de la cantidad de palabras, ni las palabras en sí que uno usa. Y mire, si usted observa tan solo, regresa a unos versículos anteriores, él hace una comparación aquí. Mire lo que dice el versículo 5. Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas. ¿Quiénes eran los hipócritas a quien el autor aquí se está refiriendo? Bueno, gracias por preguntar. Ustedes hacen muy buenas preguntas. Pero ¿quiénes eran esos hipócritas? Bueno, ahí se refiere a la gente que anhelaba ser y practicar más los sistemas de los judíos o de la religión del judaísmo. ¿Y qué hacían estos? Bueno, ellos iban al templo, se paraban en el templo y gloria a Dios, bien alto para que todos escucharan. O estuvieran en la calle y en lugares públicos, y luego se paraban en una esquina y decían, ¡aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Tú eres bueno, Dios! Y para que todos miren que, wow, ese sí es, tiene el espíritu, tiene a Dios en su vida. O sea, la intención allí no era ni que ellos oraban así, porque el judaísmo, ellos llegaron a orar dos veces en la mañana y una vez en la tarde, se oraban tres veces al día. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo, no sean como los hipócritas, no oren. Está diciendo, cuando oren, así deben orar. O sea, la cosa es orar. Pero creo que está aludando a algo más, está apuntando aquí, está hablando a más de una motivación. ¿Qué es la razón de tu oración? Y luego mire, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pies en las sinagogas, en las esquinas, en las plazas, que la gente los vea. Que eso, si mi oración es para que el hermano, ustedes piensen, oh, el pastor sí está entregado a Dios. Wow, eso no impresiona a Dios. Y luego hace otra comparación, hace una juxtaposición aquí, pone hipócritas y luego mire lo que dice el versículo 7. Dice, y al orar, no hablen solo por hablar como los gentiles. Supone a los religiosos y a los no religiosos, a los paganos en la misma, al mismo nivel. ¿Qué es interesante culturalmente de los paganos que Jesús tuvo que poner mano a mano con la falsa religiosidad? Bueno, si usted estudia un poco de literatura romana y empieza a escudriñar allí acerca de sus costumbres religiosos, usted se va a dar cuenta que, bueno, ellos creían en diferentes dioses, influencia de los griegos. ¿Y qué hacían? Palabrerías. Oraban a sus diferentes deidades. Es más, los romanos lo ajustaron y lo mejoraron. Ellos dijeron, todos los emperadores somos dioses. Entonces ellos demandaban la adoración de todos los que estaban bajo su influencia. Por eso, yo lo he mencionado vez tras vez, le llamaban a los cristianos ateos. Qué ironía, porque un ateo es alguien que no cree en Dios. Pero los romanos llamaban a los creyentes ateos porque ellos decían, no es que no creamos en Dios, no creemos en la adoración más que al Dios verdadero. Entonces, qué ironía hay allí. Entonces, miren, no sean como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabrerías. Hay una muy falsa herejía hoy en día que la gente en el mundo dice, oh sí, tú nomás ora a Dios y Él te escucha. No es cierto. Porque aquí es obvio que está diciendo que Dios está desagradado con este tipo de oración. No importa cómo vivas, tú nomás órale a Dios, Él te va a escuchar al cabo. No es cierto. Lo leímos la semana pasada en el texto de Isaías 58. Y luego hice referencia a Isaías capítulo 1, versículos 1 a 11, que dice, ya no soporto sus oraciones. Es lo que dijo Dios al pueblo. Ya mi alma es una abominación. ¿Cuántos de ustedes han tenido ese sentir en su estómago cuando hay un disgusto y hay truenos y relámpagos dentro de usted y está amargo? Me imagino que cuando Dios dice, esto ya no lo aguanto, apesta. Es lo que está diciendo. Este tipo de impresionante, de religiosidad, no es lo que Dios está buscando. Entonces, Él es por eso aquí Jesús, el mismo Señor, Dios en la carne, la segunda persona de la bendita Trinidad, está diciendo, no seas como estos ni como los otros. No está diciendo, hermanos, aquí que Dios quiere oraciones pequeñas tampoco. Porque hay oraciones, y yo le puedo decir, Moisés en Éxodo 32, él hizo una oración bien breve. Salomón hizo otra oración en Primera de Reyes 3, 6. Él le hace una oración bien breve. Elías enfrentando a los profetas de Baal. Ellos, si usted estudia ahí en Primera de Reyes capítulo 18, usted va a notar que estos infelices de profetas de Baal oraron desde que se salió el sol hasta el amanecer y nada pasaba. ¿Y qué hizo Elías? Ay Dios, por favor, manda fuego ya. Eso era su oración. O sea, no era una oración de elocuencia o cinco páginas con una tesis, con introducción y conclusión. No, era, Señor, por favor, demuestra tu poder. Entonces a veces nos confundimos que una oración tiene que ser bien larga y elocuente. Y vez de vez, ¿qué tal de la oración de Jabez? Primera de Crónicas 4:10. Muy breve. Señor, ensancha mi territorio. Engrandece mi capacidad. Bien breve. Entonces mire, creo que el punto aquí enfoca, ¿no? Pero también quiero poner una preocupación. Jesús también se aventó unas oraciones bien largas. ¿Cuál era la oración más larga del Señor Jesús? Juan capítulo 17, la oración sacerdotal. Todo un capítulo en una oración. So, aquí no está diciendo que las oraciones tienen que ser breves. No está diciendo que las oraciones deben que ser extensas. Lo que está llegando a llegar aquí es que la oración debe ser sincera, del corazón, con una postura de humildad. Entonces vamos a ver eso un poco más en detalle. Mire la segunda cosa aquí que quiero asentar en esta mañana, es que el Padre nuestro armoniza. Mire, el Padre nuestro armoniza, es como un síntesis, una orquesta. Desde su inicio hacia su final, el Padre nuestro armoniza tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento en la gloria de Dios sobre todo. ¿A qué me refiero? Gracias por preguntar. Tienen muchas preguntas esta mañana. Miren lo que dice el versículo 9 y 10. Ustedes deben orar así: Padre nuestro. Qué interesante que él empieza identificando a Dios como pater. En griego, a padre. Yo lo dije a la iglesia en inglés. Les dije, mucha gente tiene el problema con el concepto de padre porque han experimentado el fracaso, la desconexión. Quizás fueron violados, abusados por un hombre terrenal y no saben cómo relacionarse a Dios como padre. Y Jesús dice padre, y no solamente dice, mire, esto es pater en griego, padre comunal. Porque ¿qué dice? No dice mi padre, dice padre. Padre nuestro. Por eso, hoy esta mañana cuando estábamos en Alfa, ¿cómo quise? Milton, me voy a tener que confesar ahorita. ¿Cómo quise comentar? Me estaba sentando en mi silla porque y me mordía la lengua. Pero ¿sabe una cosa? Por eso, esos comentarios que usted escucha en el mundo, oh, tú puedes creer en Dios, no necesitas que ir en la iglesia, falso. Se requiere una atmósfera, una realidad de aquellos quien Dios está llamando que forman a ser la iglesia. Y cuando se reúne la iglesia en forma corporal, física, nosotros afirmamos, oh Padre nuestro, Padre nuestro, te glorificamos, te exaltamos. Y luego mire lo que continúa. Dice que estás, ¿dónde está? En el cielo. ¿Dónde está en el cielo? ¿Por qué? Porque eso requiere que usted y yo volteemos hacia el cielo. Nos enfoquemos hacia lo alto. ¿Por qué? Porque solamente Dios está en lo alto. Yo estoy bajo. El minuto que yo me exalto y yo me pongo en lo alto, ¿qué hago? Remuevo a Dios de ese lugar sagrado. Entonces Él está en los cielos. Y luego continúa diciendo, nos ayuda a entender. Dice, santificado sea tu nombre. Santificado, ¿por qué? Porque su nombre, y solamente su nombre, es reverenciado. El nombre del Señor es separado exclusivamente para nuestra adoración. No es para ser usado. Ay Dios, yo soy culpable de eso también. Ay Señor, ayúdame. Ay. Pero el nombre del Señor es, debe ser reverenciado. Es santo, perfecto. No hay nada en Dios de maldad, aun cuando yo no lo entienda. Entonces dice, venga tu reino, O sea, el reino de... ¿Dónde está el reino de Dios? Pudiéramos entrar en un debate y no acabaríamos. Algunos argumentan que el reino de Dios está en los cielos. Otros argumentan que el reino de Dios está en nosotros. Otros argumentan que el reino de Dios no es algo venidero. Cualquiera sea su postura teológica, véngase su reino. Eso habla del dominio de Dios, de su majestad, el dominio de su reinado. ¿Dónde está el reinado de Dios? En todo el cosmos. Implica el mundo físico y los mundos y el espacio del espacio, la galaxia de las galaxias, el universo del universo y más de lo que yo tengo la capacidad de mencionar aquí. O sea, su dominio está en todo lugar. Dijo el salmista en Salmo 139. ¿Dónde iré de tu presencia? ¿Dónde iré? Aún en el mismo infierno. Si hago mi cama en el infierno, ahí estás tú. ¡Wow! El dominio de Dios extiende hacia todo lugar. Entonces, un erudito propuso y sugirió que el Padre Nuestro se divide en dos secciones. Rapiditamente le voy a dar una sección primero que nos apunta cómo es que el Padre Nuestro armoniza el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mire, observe la siguiente pantalla aquí. Mire la referencia de esta primera parte del Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque se refiere, y son tres peticiones que se refieren ¿a quién? A Dios. Observe bien el texto ya desglosado para que usted la pueda asimilar. Mire, su nombre, el nombre de Dios, ahí en el versículo 9, es la primera petición. ¿Por qué? Porque está dirigiéndose hacia el Padre. Pero luego reconoce la segunda petición, reconoce el reino de Dios, su dominio. Pero aquí yo creo, hermanos, es a donde batallamos más. Yo me pongo ahí por primero, la voluntad. El Padre Nuestro está haciendo tres peticiones dirigidos al Padre, apelando a su soberanía, a su reinado, a su poder. Y luego dice: primero, Señor, tu nombre es santo. Segundo, Señor, tú tienes dominio de todo. Tercero, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. No sea como Frank Sinatra, no lo haga a su manera. Frank Sinatra cantó y hizo millones de ese disco. I did it my way. Lo hice a mi manera. No, eso no se trata de su manera. ¿Sabe? Yo escucho, me gusta escuchar muchas las oraciones. Y cuando escucho oraciones, Señor, yo quiero que sanes ya. Y Dios no sana y se enoja la persona con Dios. ¿No sería mejor decir, hágase tu voluntad, Señor, en la vida de alguien? Si tú deseas sanarlo. Yo creo que por eso la gente no me invita a orar por ellos. Porque yo digo, Señor, hágase tu voluntad. Si ya es tiempo, llévatelo. Si no, que se quede aquí. Pues no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Eso es duro, hermano, hasta que usted tenga que orar por alguien que está al borde de la muerte. Pero es la realidad. Yo puedo hacer todo lo que yo si yo fuera Dios, yo lo sanaría al ingrato allí mismo. Pero ¿por qué Dios nos ha? Yo no sé, pero sí puedo estar seguro de esto. Hágase tu voluntad. Si Dios quiere que obtenga este trabajo, démelo, no lo force. Señor, ¿tú quieres que este tipo se case conmigo? Y forzamos la relación. Y no esperamos que se haga la voluntad de Dios. Por eso la petición aquí es: Señor, hágase. Yo he comprado carros, yo he comprado casas, yo he tenido el privilegio de hacer muchas cosas en mi vida. Pero ¿sabe una cosa? Las veces que yo lo he hecho a mi manera me han fallado. Y las veces que yo he podido pausar y reconocer y ceder a la voluntad de Dios, me ha salido muy bien. Entonces mire, la tercera cosa que quiero decirle en esta mañana es que el Padre Nuestro nos lleva al trono de la gracia, que nos enfoca a esa segunda dimensión de esta oración. ¿Por qué? Porque aquí incluye un enfoque en las necesidades personales de cada día. De cada día. Miren lo que dice el texto: danos, 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 danos. ¿Qué es lo que necesitamos de Dios? Danos el pan de cada día. Jesús lo dijo de esta manera: no solamente del pan vivirá el hombre. So, si usted solamente está pensando en las enchiladas, los tacos, la carne asada, el pozole, no está hablando de eso. Está hablando de un pan, de una sustancia, de algo mucho más allá que lo que usted necesita físicamente. So, quizás no es la sanidad que necesitas, a lo mejor necesitas sanidad del corazón. No necesitas un psicólogo, necesitas que ser librado de tu corazón. ¿Por qué? Ahí nos lleva. Mire, esta segunda, esa primera palabra del versículo 12, perdónanos. Usted sabe que es la crisis más grande en este mundo, en matrimonios, con hijos rebeldes, con relaciones, el perdón. El perdón. Déjeme ahorrarle miles de dólares de un psicólogo. Empiece a perdonar y usted va a experimentar una sanidad increíble. Vas a experimentar una sanidad exponencial que no se puede cuantificar. ¿Por qué? Porque él dice lo siguiente: perdónanos nuestras deudas. Esto tiene que ver que no hay persona que ha experimentado el perdón de Dios en su vida no tiene razón de amargura. La persona que reconoce el perdón de Dios en su vida puede perdonar libremente. Por eso, hermano, deshágase de la amargura como un mal hábito. Échelo a un lado. Es que usted no entiende. De veras, hermano, yo le digo, yo me confieso, yo no lo entiendo. Pero sí sé una cosa. Jesús dijo: perdónanos. Perdónanos primero. ¿Cuándo es que Dios nos perdonó? Cuando Cristo llegó a ser nuestro Señor y Salvador. Por eso Pablo pudo decir: ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Por eso Juan pudo escribir: hijitos míos, aunque si pecáramos, tenemos un abogado ante Dios que es Cristo el justo. Por eso, otra vez, Romanos 8:1, Pablo dijo: hay pues no condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Pues la ley del Espíritu los ha hecho libres. Yo puedo amar aún cuando me han hecho malo, malo, malo. Y yo no lo merecía. Puedo seguir amando, puedo seguir confiando. ¿Por qué? Porque mi Padre me ha perdonado a mí. Y ese es el fundamento del perdón. No hay por qué no podemos perdonar. Y luego, si usted nota bien cómo se desglosa el texto, mire este próximo dibujo allí, que esta dimensión de esta oración trata con nosotros. Note las tres peticiones aquí. Están dirigidas hacia nuestra experiencia como ser humanos. Mire, nuestro pan es la cuarta petición, versículo 11. Nuestras deudas. Cada uno aquí tenemos una deuda ante Dios y merecemos la muerte bajo la ley santa de Dios. Somos condenados en Cristo Jesús cuando Él perdona. Por eso el Salmo 32 nos dice: bienaventurado el hombre quien Dios no solamente perdona sus ofensas, pero se olvida de ellas. Hay algo muy poderoso en eso, que no solamente Dios perdona mis mis males, pero ya no las vuelve a olvidar. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué yo sigo condenándome? Si Dios, si ni Dios se acuerda más de mi maldad, ¿por qué me sigo torturando en mi miseria cuando Dios ya me sanó y me liberó? Hay algo muy profundo en esta oración que el Espíritu Santo nos habla. Y luego allí, mire hermano, así como perdonamos a nuestro adversario. ¿Sabe? Vivimos hoy en un mundo donde la gente, ¿usted quiere ver la novela de Washington? Nomás mire las noticias. Yo el otro día me estaba carcajando en mi carro de lo que estoy escuchando. No por ser grosero, porque no me importa, porque en realidad el mundo vive en una manera del tú por tú, y hagamos acá y hagamos allá, así, así, tulano, futano, sotano, y todo el mundo meten ahí. ¿Usted sabe qué? Jesús dijo, perdónanos a nosotros como perdonamos, y se lo voy a interpretar en el siglo XXI. Así como perdonamos a aquellos que nos quieren hacer daño. ¿Usted quiere conocer el poder del perdón de Dios? Perdone a aquella persona que lo odia a usted. Ámelo. Bendígalo. Ore por su bien. Busque por su bien. Procúrese por hacerle algo bueno. ¡Eso es radical! Sí, Jesús era un radical. Pero es lo que nos llama a hacer. Lo que eso es la invitación. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo me incomodo cuando estaba leyendo esto en mi oficina. Por eso yo creo que me levantaba y decía, ay Señor, ¿por qué tengo que decir? Pero eso es su verdad. Y eso es su invitación. Y a eso nos llega. Por eso queremos que el Señor cambia nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestra comunidad, nuestro mundo, la manera que hacemos ministerio. Cámbianos. ¿Por qué? Porque hermanos, hay un mundo que necesita de usted. Y cuando usted continúa jugando la iglesia, ese mundo está hambriento por su regalo que Dios le ha dado y su don espiritual. Por eso ya no se trata de que, ah, yo voy a ayudar si Dios quiere. No, Dios sí quiere que usted ayude. Ay, voy a ir a la iglesia si Dios quiere. No, Dios sí quiere. Dios quiere que te envuelvas hoy, ahorita. Dios quiere que tú sirvas. Dios quiere que tú te comprometas. Es más, Él quiere que tú des tu vida por su causa. No se lo dejes al pastor o a los líderes. No, Él quiere que tú lo hagas. Tú, yo. Nosotros, cada uno de nosotros tiene algo que dar. Es lo que Dios quiere. De lo que Dios le ha dado a usted para dar. ¿Cómo? Hermano, la mejor manera que yo le puedo decir es hágalo en un espíritu de humildad y un espíritu de amor. Porque ¿sabe qué? El que quiere servir a Dios lo van a usar como tapete. Y es allí donde usted ama a los que no lo tratan bien. Pero ¿sabe una cosa? Allí, merito, es a donde Dios, su reino, su voluntad y el poder de su Espíritu Santo están obrando. ¿Sabe lo que yo me propuse hacer este año? Y con esto voy a terminar. Este año estaba leyendo una lectura de los padres de la antigüedad, primer siglo. Y me impactó tanto lo que había leído, porque se trata de encuentros de cara a cara. So, yo cuando hablo con alguien, no estoy viendo el techo. Y dice, oh sí hermano, sí, todo bien. Y así no. De la cara. El autor sugirió que los ojos son la puerta del alma. Cuando usted mira a alguien ojo a ojo, usted puede ver su alma. Usted mira la sinceridad del corazón. El mundo no funciona así. El mundo, sí, ¿cómo? Oh, sí, todo bien, mira, sí. De la cara. ¿Y sabe qué? Bendiga a esa persona. Y dese por ellos. Padre, en esta mañana, pausamos hoy, de nuevo. Queremos estar tan envueltos, tan saturados. Queremos estar más llenos de ti. Oh Señor, yo pido que no seamos otra iglesia llena de gente, otra iglesia que ofrece mucho, una iglesia que tiene bonita alabanza, aprecio, estamos bendecidos. Todo eso es bueno, pero nada de eso te impresiona a ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos hoy. Ayúdanos, Padre, a reconocer tu soberanía, tu dominio, tu poder. Ayúdanos a reconocer siempre en nuestra oración, en nuestro servicio, en nuestra alabanza, donde sea que estemos, ahí está tu dominio. Y si te place, Padre, úsame a mí, úsanos a nosotros para ofrecer una sonrisa, mirar el rostro de alguien y bendecirlos. Padre, esa mujer en el restaurante esta semana, entrando ella y entrando yo, totalmente una extranjera, le abrí la puerta y su vida, su rostro, sorprendida, dijo, muy amable. Yo no sé quién es, Padre, bendícela. Si tan solo pude impactar una vida, úsame, Señor, úsanos. Señor, ayúdanos a crecer, a conectar en la cena de matrimonios, en el Instituto Gateway, en nuestros grupos pequeños. Ayúdanos a fomentarnos más como una comunidad bajo tu reinado. Cristo, si hay persona en esta mañana que no ha invitado al Señor Jesucristo que sea su Señor y Salvador, eso es nuestra oración, que usted lo haga ahorita. Tan solamente créelo en tu corazón y confiésalo con tu boca, que Él es el Señor de tu vida, y entrégale todo tu pecado, todas tus vergüenzas, todo tu afán, y ahora recibe el don de su Espíritu Santo y será adoptado como hijo o hija de Dios. Y todo esto es por fe. Todo esto lo afirmamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estaremos viéndonos la semana que viene.